8:07, y como adelantábamos hace unos minutos, tenemos en línea a la diputada Marcela Sabat Fernández. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida a la distancia acá, a la jungla de la Rock and Pop.
Hola Vicente, buenos días. Muchas gracias por este contacto.
Sí, muchas gracias a usted. Además, a las 8:07 de la mañana tiene una voz prístina y muy despierta al lado de muchos de mis invitados que me ha tocado. No es el caso de Maite Orsini, que se acaba de salir de este locutorio acá en la Rock and Pop. Ella viene ingresando y hablábamos un poco acerca de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que es hoy, acerca de cómo ha ido cambiando el panorama en la Cámara de Diputados, en el Congreso, y cómo ha aportado la ley de cuotas. Y es muy interesante porque ya viene entrando, todavía de hecho no asume, y quería cotejarlo con la opinión que puede tener una diputada que lleva ya mucho más tiempo en el lugar.
Sí, Vicente, bueno, primero que todo, justamente conmemorando ese día, tengo que decir algunas palabras al respecto. Uh-huh. Somos muchas las mujeres, no solamente las que estamos hoy día en cargos públicos, sino que las mujeres día a día en cada uno de los espacios de esta sociedad, de este país, las que luchan por mayores igualdad de oportunidades, por una igualdad de género real entre hombres y mujeres. Así que en ese contexto, hoy día conmemorar ese día y desearles a todos un feliz día en ese contexto, en la conmemoración, como digo. Y claro, como también bien dices, cuando hablas de la ley de cuotas, una ley que me tocó personalmente lucharla al interior del Congreso, en una comisión donde irónicamente habíamos solamente dos mujeres, la ministra en ese entonces, Rincón, y yo peleando como integrante, además subrogante. Yo estaba justamente reemplazando a una de las personas que entonces era integrante formal de la comisión, que era presidente de mi partido, y en términos también como históricos, se lo pido, porque necesitaba yo ser la mujer que, de mi partido, la que peleaba ese entonces la ley de cuota, una ley que decirlo también, no era para nada, digamos, una ley que alguien la quisiese o que hubiera estado dentro de los fervores de la calle, tampoco peleándose para que esa ley existiera. Fue una ley que también hay que decirlo, por parte de la presidenta Bachelet, fue muy astuta en introducirla en una modificación que tenía que ver con los partidos políticos, una modificación mucho mayor. Así que desde ahí peleando, dos mujeres, hablando de ley de cuotas, hablando de los espacios que queríamos, fue muy difícil. Fue una ley que se habla desde que cómo las mujeres iban a necesitar dinero especiales para tejer o para tomar cafecito, así tal cual, se decía por parte de los hombres que estaban en esa mesa, y fue además algo que lamentablemente se discutió desde una base que nosotros no podíamos entender como mujeres, y estábamos hablando de los dineros en ese entonces, para que tú sepas, Vicente, que se entregaban o que se iban a entregar a las mujeres en los partidos políticos para capacitarlas.
Sí.
Y ellos decían, pero ¿cómo? Platitas para tejer y tomar cafecito. Entonces,
qué impresionante.
De ahí viene la lucha.
Es que me recuerda a esos como simposios en que se habla de la mujer y hay puros ponentes masculinos, hombres, así me llama mucho la atención. Y me imagino que Renovación Nacional, y acá me acuerdo un poco de las palabras también en esa época de Lili Pérez, o de me acuerdo que era un Renovación Nacional, no solo el Congreso, sino que el partido donde tú estabas, me imagino que era mucho más machista que ahora, a lo mejor.
Sí, claro. Estamos hablando, cuando esto fue hace unos años atrás, estamos hablando de que efectivamente fue casi una condición. Y mi presidente de partido ahí en ese entonces, Cristian Monquever, fue uno de los que yo creo que tuvo una reacción bastante distinta a la que tuvo incluso presidentes de partidos de izquierda, quienes estuvieron primero en esta lucha de la ley de cuotas, y hay que decirlo también que nosotros. Nosotros adoptamos esta lucha. Yo tengo que agregarlo. Muchas mujeres que entramos al Congreso no entendemos la lucha desde por qué las mujeres no estamos en los cargos de poder hasta que lo vivimos. Sí. Las barreras informales en esto, Vicente, es terrible. Porque no es hacernos las víctimas, es entender cómo el mundo está hecho por hombres para los hombres, sí, en las cuotas de poder. Entonces, claramente, si los hombres no están en las mesas directivas de los partidos si las mujeres no están en la mesa directiva de los partidos para tomar decisiones por las mujeres, no vamos a estar en ningún otro espacio de poder. Por eso es tan importante que no solamente las mujeres estemos en los cargos públicos, sino que también estemos en los cargos de las empresas privadas.
Sí.
Como los directorios hoy día tampoco tienen esta participación de las mujeres.
Bueno, eso estábamos hablando con Maite, que dependiendo del área era entre un 3 y un 7%, es paupérrimo, pero claro, pero uno va viendo cuando uno habla de micromachismo, del manspreading y todas esas cosas, finalmente, o el mansplaining, que se van cerrando ciertos caminos, incluso sin, muchas veces, se da tan por sentado que no, uno no se da cuenta como hombre que está cayendo en micro y macro machismo de manera súper cotidiana. Imagínate en los cargos de poder y en el techo que tienen las mujeres para seguir avanzando en sus carreras y no llegar a cargos gerenciales o directorios, como tú estás diciendo.
Así es, y en lo público más terrible todavía, porque nosotros ahora recién pasamos de un 16% a un 23%,
sí,
en el Congreso, pero teníamos un 16% menor incluso, Vicente, al, sí, porcentaje que hay en los países musulmanes, a los países árabes. Allá, wow, hay un porcentaje mayor de representación femenina. El porcentaje regional es de un 27%, y nosotros estábamos menor a ese porcentaje. Estamos hablando de que realmente esta ley de cuotas nos ayuda, porque históricamente nunca habíamos aumentado tanto un porcentaje entre una elección y otra. Y recordar también que esta ley de cuotas es solamente por 3 periodos. Es una ley que incentiva que justamente las mujeres tengamos igualdad de oportunidad de participar, uh-huh, en política. No nos regala nadie un escaño, como muchos dicen, que a nosotros nos están regalando un lugar para estar en política. No, a nosotros nos están simplemente igualando la cancha, nos están dando oportunidades, uh-huh, para competir con los hombres de igual a igual. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que hoy día, cuando están las mujeres de igual a igual compitiendo con los hombres, aumentamos una brecha mucho mayor a los otros periodos, claro, de un 16% a un 23%. Y creemos que eso tiene que aumentar muchísimo más en los próximos periodos, y vamos a seguir trabajando para eso. Uh-huh. Y eso también hay que decirlo, un tirón de orejas para todos los partidos políticos en particular, menos, y aquí exceptuando a Renovación Nacional, pues nosotros aumentamos de 2 a 10 mujeres, somos la bancada femenina, uh-huh, más grande que va a haber en el Congreso en el próximo periodo, en este periodo parlamentario, de cómo tienen que trabajar los partidos políticos, porque se nos entregó además una ley muy potente, la cual trabajamos, no solamente con esta oportunidad de tener que, de obligación, digamos, de tener que inscribir las papeletas con candidaturas entre el 40 y el 60%, o sea, tiene que haber un porcentaje importante del sexo opuesto, en este caso, lamentablemente, de mujeres, como el mínimo, pero también se nos entrega un recursos en particular que son muy potentes para capacitar a las mujeres. Y en ese sentido, decir a los partidos políticos que tenemos una gran tarea, porque de esa manera es la única forma que nadie va a poder decir que no solamente hay mujeres, porque hay muchas, somos, uh-huh, no solamente el 52% del padrón electoral, sino que también somos quienes incorporamos en los partidos políticos con mayor fuerza, y estamos desde las ollas comunes hasta las juntas de vecinos, los centros de adulto mayor y todas las organizaciones, comités de llegada, de llegados, digamos, y, uh-huh, todas las organizaciones medias están lideradas por mujeres. Y son esas mujeres las que tenemos nosotros que capacitar, que preparar para que estén en los cargos públicos, porque estoy segura que son ellas las mandatadas a finalmente pelear y a luchar por nuestros derechos. Y habiendo mujeres en las grandes mesas, como en los congresos nacionales, como en las directivas de los partidos, como en las empresas privadas, vamos a poder comenzar a hablar de igual a igual, y con eso a solucionar nuestros problemas.
Por supuesto, estamos conversando con la diputada de RN, Marcela Sabat. Quiero cambiar de tema un poco radicalmente, pero se ha hablado mucho en estas semanas de la ley de identidad de género. Ayer Sebastián Piñera, en el programa de Canal 13, hablaba también de estar llano en gran medida a ponerle acelerador también durante su gobierno, con ciertas, digamos, apreciaciones, pero en el general de la ley de identidad de género, llevarla adelante. ¿Cuál es su opinión, diputada?
Bueno, una ley que yo voté a favor, uh-huh, como muy poco la votamos en mi sector, lamentablemente, que habla de una necesidad que lamentablemente ha reflejado la película. A mí me hubiera encantado que la película Una Mujer Fantástica hubiera tenido que ser una coronación, quizás, a justamente reconocer los derechos de las personas que han sufrido lo que ha sufrido Daniela Vega. Uh-huh. Pero no fue así. Y yo creo que este impulso tenemos que aprovecharlo porque habla de personas que están, yo creo que, aún invisibilizadas. Y cuando vemos a una Daniela Vega, vemos a muchísimas personas que lamentablemente por este error, yo creo, al dejarla en el Congreso de empatía. Uh-huh. Porque aquí nadie o sea, todos podemos tener distintas opiniones y podemos creer de manera distinta y podemos estar respaldados moralmente por valores distintos, pero cuando uno se pone, y estoy hablando de empatía, en el lugar de otra persona, cuando uno se pone en el lugar de padres que tienen hijos que pueden vivir una situación así, yo creo que uno puede llegar a entender esto. Y lo hablo en todos los temas en general. Yo creo que en esta situación tenemos que avanzar de forma rápida, porque estamos viendo hoy día una realidad patente, y Daniela Vega es una muestra de muchas otras personas que han vivido esto y que habla de humanidad finalmente. Así que esperamos que avancemos luego en la tramitación en el Congreso, que ya tiene que ver hoy día con el Senado y cómo eso traspasa también al gobierno.
Diputada, para terminar, le voy a hacer una pregunta que me están haciendo acá en el Twitter del hashtag Jungla RP en Rock and Pop. La hace Enzo, que escribe desde Concepción. Dice, el porcentaje abajo de mujeres, para que le pregunte a la diputada, ¿será porque postulan menos, porque los votantes prefieren un hombre o porque no les interesa estar ahí?
Justamente lo que estábamos hablando.
Sí, estábamos hablando antes de eso.
Cuando te decía que la sociedad finalmente está hecha por hombres para que los hombres estén ocupando esos espacios, habla de la necesidad de la ley de cuotas. La ley de cuotas es una ley que no es llega y se pone porque sí, al voleo, digamos. Uh-huh. ¿Cómo se llama? ¿Quién pregunta?
Enzo,
esta ley es estudiada y finalmente además hay una comparación de legislación internacional que así lo prueba. O sea, estamos hablando de que esto está aprobado en otros países. La ley de cuota es la herramienta que nos va a ayudar para que todos estos años donde las mujeres han sido de alguna u otra manera secundarizadas, podamos estar en igualdad de oportunidades. Avanzando quizás en años, porque lo que hace esta ley es finalmente obligar que las listas tengan un 40% mínimo de un sexo determinado en la inscripción. Tiene que existir ese porcentaje para que sean inscritas legalmente, si no se da por no inscrita la lista del partido. Entonces imagínate, si no se cumple con ese requisito tan básico, el partido se queda sin candidato para que puedan competir. Entonces hoy día con esta ley estamos avanzando todos los años que dejamos atrás o estamos dejando atrás todos los años de secundarización de las mujeres, donde las mujeres no pudimos participar por barreras informales que existen, sí, y que tienen que ver justamente con los procesos internos. Adelantándonos a eso, justamente hay muchas mujeres. Eso de que no hay mujeres es mentira, es de verdad un mito, y eso lo digo desde la población de mujeres que somos en el país. Sí. Hay mujeres preparadas, solamente que están invisibilizadas, y eso es el trabajo de las mujeres. Somos nosotras quienes estamos llamadas a visibilizar a las otras mujeres líderes potenciales en sus ámbitos, y también, por cierto, los hombres. Esto no es contra ellos, es con ellos, y tenemos que también tomarlo desde el contexto de que son los hombres que tienen madres, que tienen hijas y que tienen hermanas que viven esta realidad. Desde ahí hacer un llamado también a los hombres a que compartan esto con nosotras, que compartan esto de la empatía, de cómo ellos quizás si se ponen un día en el lugar de una mujer van a vivir un mundo completamente distinto, que de verdad en oportunidades está muy secundarizado. Yo lo siempre trato de graficar en una frase. ¿Por qué cuando una mujer viaja con una amiga te dicen ustedes viajan solas? Sí. Estamos viajando solas, estamos viajando con compañeras. Es que es tan peligroso.
Los micromachismos y macromachismos que son muy cotidianos. A eso me refiero.
Es como que en el fondo, cuando tú seas padre o cuando tengas una hermana, te des cuenta que tu hermana, solamente por el solo hecho de ser mujer, porque le tocó nacer así, o tu hija, por el solo hecho de ser mujer, está en peligro y viaja sola cuando viaja con una amiga. No viaja con un amigo. Porque cuando viaja con una amiga, tiene más posibilidades que la violan. Tiene más posibilidades de sufrir algún problema, porque un hombre puede creer que solo hecho de ser mujer tiene derecho, además, de violentar con ella. Uy. Eso es muy fuerte para un hermano, y te lo digo porque a mí me pasó en términos personales, de que es un hecho tan simple, cotidiano, y bueno, hay muchas cosas cotidianas que ocurren todos los días que nos hacen darnos cuenta que efectivamente, y esto no es, no hablamos de víctimas, de victimizarnos porque sí, hablamos de una sociedad que nos muestra a la mujer de una manera distinta. Y eso es lo que queremos cuando hablamos de igualdad de género, de igualdad de oportunidades, cuando hablamos de tener más oportunidades para las mujeres. Y eso claramente creo que también tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con cómo preparamos un camino donde efectivamente, por ejemplo, en el trabajo, Y así lo piensa el gobierno que viene ahora, digamos. ¿Cómo tenemos mayor autonomía si tenemos mujeres con más empleos, con mejor empleo, con mejores ingresos? Porque de ahí también igualamos la cancha entre hombres y mujeres.
Eso lo conversaremos en una nueva ocasión, diputada. Lo que venga en el próximo gobierno todavía tenemos que verlo. Pero bueno, yo te agradezco un montón este contacto, todas tus palabras, y te mando un abrazo también acá desde la Rock and Pop.
Muchas gracias, Vicente, que tenga un gran día y seguimos conmemorando este importante día para todas las mujeres en el mundo y en Chile en particular.
Así es. Gracias, diputada. Marcela Sabat, diputada de Renovación Nacional.